del Partido Socialista, Paula Narváez. Paula, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Muy buenos días, Matías, un saludo a Consuelo también y a Nicolás. Y por supuesto que nos escuchan a través del Radio Duna. Buenos días.
Buenos días, Paula.
Se escucha en Puerto Montt, ¿eh? su tierra, su lugar.
Por supuesto.
No sé si natal, pero de vida, lo que yo sé. No sé si natal exactamente.
De vida.
Ah, de vida.
No, natal Osorno de vida, Puerto Montt.
Ah, muy bien, se escucha ahí en la 99.7. Paula Narváez, para partir por cosas generales, ¿cómo está alguien que aspira a ser presidenta del país durante los próximos 4 años? ¿Cómo ve usted el ambiente político en el cual se están desarrollando las discusiones? Más allá del mérito de una discusión u otra, el ambiente de calificación, el ambiente y el nivel de los argumentos que se da para defender alguna de las ideas que se votan, en fin, ¿cómo lo está viendo usted?
Bueno, yo tengo una visión bien crítica de cómo en general la institucionalidad política hoy día está llevando adelante el debate. Creo que hay, a pesar de que creo que es dispar, por supuesto, no uno no puede poner a todo el mismo en la misma sintonía. Hay gente que está, yo creo, haciendo un esfuerzo por llevar la discusión hacia donde debe ser, que es hacernos cargo de la realidad de hoy, que es una crisis, yo creo, muy profunda, producto de una pandemia que está azotando al mundo entero. O sea, yo creo que ese es el contexto también, ¿no? Pero por otro lado, uno ve una distancia de lo que la ciudadanía espera, la expectativa que tiene de las personas que se dedican a la política en términos de resolver situaciones concretas, ¿no? Entonces, es un debate que le falta sintonía con las necesidades de las personas, sin lugar a dudas. Y por otra parte de la forma misma, ¿no? Porque una cosa es el fondo y la forma misma de poder llevar una conversación constructiva.
Sí, Paula, las formas son importantes en política, ¿no?
Fundamentales. La política tiene de fondo, pero tiene mucho de simbolismo y tiene mucho también de cómo conducimos en nuestra relaciones cívicas un reflejo de lo que queremos para la sociedad. Si quienes se dedican a la actividad política, a la actividad pública, no tienen la capacidad de tener un lenguaje constructivo que puede ser absolutamente distante desde el punto de vista de las opiniones, no, obviamente que hay que pueden haber muchas diferencias, pero cómo administramos nuestras diferencias, cómo las discutimos es muy importante. Por supuesto que sí.
En ese sentido, Paula, ¿qué piensa de la manera que ha estado haciendo política la diputada Pamela Giles?
Bueno, yo creo que la diputada Giles tiene una trayectoria en un ámbito que es distinto al de la política. Tiene una trayectoria principalmente, entiendo yo, mediática, en los medios, ahí construyó parte de su conocimiento público. Y creo que traslada esa performance, no sé, por ponerlo en esos términos, disculpen, al ámbito de la política, pero que son, yo creo, ambientes completamente distintos, con códigos distintos. Ella, yo creo que hace un traspaso de esos códigos al mundo político, y eso hoy día puede resultar para un grupo importante de la población algo atractivo. Junto con eso, creo que ella logró capturar en un momento importante una necesidad de la población en cuanto a ingresos, a protección de ingresos, producto de la crisis, y esa vinculación de ambas cosas hacen que tenga una notoriedad como la que hemos visto.
Y esa popularidad en la que se ha trasladado, por lo menos según las últimas encuestas que hemos visto, donde aparece con preferencias importantes en materia presidencial, ¿cómo la deja dentro del contexto de la oposición?
Es que yo siento que cuando hay un vacío de conducción como el que estamos teniendo hoy día, yo quiero en esto poner también foco en la responsabilidad del gobierno, ¿no? Yo los estaba escuchando a ustedes antes de entrar al programa. Antes de entrar a esta entrevista, y yo creo que efectivamente hay un vacío de parte de la conducción del gobierno y por lo tanto se pierde un poco las perspectivas y pueden surgir voces de este tipo que conducen
pero
la
eso no, perdón que le interrumpa, Paula, pero eso no es más bien responsabilidad de la oposición, porque, o sea, una cosa es como el gobierno maneja y se relaciona con sus parlamentarios, pero cuando hay un vacío de poder o hay un espacio que ocupar, es responsabilidad de la oposición encontrar los liderazgos, y eso es lo que llama la atención, que aparezca un liderazgo como Pamela Giles desde la oposición, ocupando tanto espacio en las preferencias de la gente, por lo menos hoy, en la foto de hoy.
Pero específicamente en lo que se refiere al manejo de esta pandemia, y justamente a cómo ella capitalizó, por decirlo así, el tema de los retiros del 10%, eso es producto de una inacción y de un vacío de conducción de lo que le corresponde hacer al Ejecutivo, cosa que el Ejecutivo no hizo. Entonces lo estoy analizando desde el punto de vista de la oportunidad. Puede que, yo no le voy a negar, Consuelo, que hay enormes debilidades en la oposición, por supuesto que las hay, de liderazgos y también de capacidad de articulación de esa oposición. Eso está a la vista, es público, y se ha hecho una crítica de eso, una hipercrítica. Yo tengo un ojo muy crítico respecto del actuar de la oposición, pero eso no, eso, además de eso, creo que hay un vacío de conducción política en un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos, donde el protagonismo del Ejecutivo es fundamental, donde por lo tanto surge o es terreno fértil para que pase lo que está pasando con esta notoriedad específicamente de una diputada. Pero también quiero decir que esto es un escenario volátil, que las cosas cambian, y que creo que hay que tener en esto también prudencia para ir viendo cómo evoluciona.
Perdona, Pablo, me cuesta entender el concepto de que Pamela Giles es el fenómeno Pamela Giles es responsabilidad del gobierno. Entiendo lo que tú planteas, probablemente lo decíamos, tú nos escuchaste antes, que el gobierno no recurrir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional en el primer retiro, supongo que lo planteas por el lado de la lógica de no haber llegado a tiempo, comillas, con las ayudas, a pesar de que eso aparentemente se habría subsanado, en fin, etcétera. Pero ¿por qué es responsabilidad política del gobierno que aparezca un líder de oposición que además consigue gran apoyo en la propia oposición?
Porque cuando usted dice no haber llegado a tiempo, Nicolás, con las ayudas, se dice rápido, pero es muy grave.
No, de acuerdo.
Entonces,
pero...
No, es que lo que pasa es que yo insisto, no es lineal esto, yo estoy de acuerdo con usted que no es lineal, no es una cosa causa la otra, estoy de acuerdo, estoy poniendo luz en una dimensión que a mí me parece que tiene que ser relevada, y es que esto de que el gobierno haya sido ineficiente, negligente en el manejo de esta crisis es muy grave, y que entre otras cosas, dada la situación heredada por lo demás de hace ya un buen tiempo, a partir también del estallido social, de esta descomposición de la relación de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, es decir, hay todo un contexto y un caldo de cultivo que permite, ¿no es cierto?, que surjan este tipo de voces que pueden generar en las personas mucha mayor conexión, porque el resto se ve poco confiable, poco creíble, poco claro, pero al mismo tiempo poco eficaz en resolver necesidades concretas. Y eso, creo yo, que tiene que ver con un manejo político de este gobierno que ha sido durante estos años muy, muy por debajo de lo que ellos mismos como expectativa quisieron generar.
¿Es razonable a estas alturas hablar de hiperpresidencialismo cuando tenemos un gobierno que no logra avanzar en el Parlamento, dado que no tiene mayoría? O sea, el hiperpresidencialismo respecto a la iniciativa, primero que ya ha sido tácitamente derogado por los parlamentarios, y segundo, al no tener mayoría, el gobierno prácticamente, su presidencialismo no tiene forma de ejercerlo. ¿Es razonable seguir hablando de hiperpresidencialismo?
Bueno, la llevada de este proyecto de ley al Tribunal Constitucional lo muestra, por un tema de facultades, yo estoy de acuerdo.
¿Cómo así?
Claro, este gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de tercer retiro. Eso forma parte justamente de qué cosas son iniciativa del Ejecutivo y qué cosas son iniciativa del Legislativo. El hecho de que esto sea iniciativa del Ejecutivo es uno de los argumentos que se está utilizando, ¿no es cierto?
No, ese es el argumento, claro.
Bueno, por eso, le demuestra a usted que el hiperpresidencialismo está y está vivo y es parte de nuestra estructura institucional. Yo no estoy criticando al gobierno por el hiperpresidencialismo, estoy hablando del contexto institucional en el que nos movemos, es lo que hay. Pero el legislativo, en el contexto de crisis en el que estamos, dice, tenemos que revisar esto, porque si no el Ejecutivo nos está negando la sal y el agua. Y frente a eso,
no es al revés.
Hay entonces una negativa. ¿Cómo?
¿No es el legislativo el que le niega la sal y el agua al gobierno?
Pero si se la niega a la gente, no a los parlamentarios.
¿Usted considera que es legítimo a estas alturas, con los aportes que se han realizado y todo lo demás, usted es partidaria del tercer retiro? ¿Cree que es necesario?
Pero si los aportes son ineficientes, Nicolás, mire, por favor, póngalo usted en el contexto de la gente. Mire, es que ¿cómo se lo
¿De cuál gente, traduzco? Paula? ¿De cuál gente? Re importante eso.
De mucha gente que se mete al registro social de hogares, que primero, el problema de meterse al registro social de hogares para miles de personas que no tienen acceso a internet, que no saben.
¿Y esa gente tiene fondo, Paula, y esa gente tiene fondo en la FP?
No, pero espéreme, no, estoy yendo a las ayudas ineficientes del gobierno.
No, pero es que yo le estaba preguntando por si apoyaba o no el 10%, el retiro del 10%.
Nicolás, es que las cosas están vinculadas, pues. El apoyo del 10% no es porque sea una política pública que todos queramos defender, porque es fantástica. Todos sabemos que no, que es pan para hoy y hambre para mañana, dicho súper claramente. Eso es así, pero estamos en este momento porque el puzzle de las ayudas que el gobierno ha entregado durante esta pandemia es tan confuso, tan lleno de trabas, tan burocrático, que a la gente le parece inaccesible. ¿Cuánta gente, si usted va a reportear en la calle y le pregunta, o no solo eso, la gente con la que uno puede dialogar en las distintas reuniones, a mí no me llegó, a mí no me corresponde, yo no califico, yo no puedo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, está el mapa que hay que seguir para las ayudas del gobierno, en vez de haber optado por la universalidad que optó, no sé, Estados Unidos, por darle un ejemplo de un país que no necesariamente, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy pro Estado y pro ayudas desde el Estado. Sin embargo, lo hicieron.
¿Qué país considera, si usted considera, Paula, si usted considera que este gobierno ha sido, y la cito, ineficiente y negligente en el manejo de la pandemia, ¿cuál es su país o cuál es su gobierno ejemplo? ¿Hay algún país que uno podría decir que hizo todo bien todo el tiempo? Como para ser tan crítico, yo entiendo que estamos en campaña, que hay que hacer política, pero ¿se merece este gobierno ser tan criticado respecto de todos los aspectos?
Usted está haciendo una atribución a mis palabras que no comparto. Usted está diciendo
ineficiente y negligente, sí. Lo acaba de decir en el manejo de la pandemia.
No. Usted está atribuyendo mi crítica a que estoy en campaña. Y eso es una atribución que no comparto con usted. Es
que no es raro porque el viernes pasado...
Independiente de la campaña.
Es que, ojo, entiendo. Paula, disculpe, porque el viernes pasado usted firmó con el resto de los candidatos opositores una carta, que salvo Jimena Rincón, me parece, que hablaba del fracaso del gobierno en materia de manejo de pandemia. Con lo cual, si son todos los candidatos, uno tendría que o podría perfectamente suponer que tiene algo que ver con una campaña. Los candidatos son...
Hay un genuino interés. Yo creo que las personas que nos dedicamos a lo público tenemos el derecho, pero además el deber, de levantar la voz en un momento tan especial y crítico para el país. Las atribuciones que le puedan hacer el resto y las lecturas que le puedan hacer el resto formarán parte de sus propias ideas, pensamientos, opiniones.
Entonces saco la referencia a la campaña. ¿Qué gobierno le parece a usted que lo ha hecho todo bien todo el tiempo y en todos los aspectos?
Nadie lo hace bien todo el tiempo y en todos los aspectos. ¿Cuál no ha fracasado? Eso tiene que ver con la gestión humana, obviamente, pero creo que hay, se ha destacado en el mundo por parte de muchas publicaciones lo que ha hecho Nueva Zelanda, por ejemplo, que yo creo que es notable, y que usaron una estrategia de supresión del virus, que fue la estrategia que quisieron llevar adelante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico. Por supuesto que hay otros países que pueden fallar un poco más en lo sanitario y mejorar más en lo económico. Se han tratado de hacer fórmulas. Las fórmulas llevadas en Chile, salvo, voy a hacer excepciones para que no crean que mi crítica no reconoce aspectos positivos, salvo la reconversión de camas en un momento importante al inicio de la pandemia en el 2020, que fue importante, la provisión de ventiladores, que también fue importante, el tener vacunas, y que hoy día se esté vacunando con el éxito que se está vacunando, a pesar de lo lento que se ve ahora, producto justamente del análisis que hacían ustedes al inicio, creo que son aspectos que forman parte de las luces del manejo que ha tenido el gobierno de esta pandemia. Pero respecto de las ayudas económicas, el gobierno falló desde el inicio y no supo enmendar el rumbo, y hoy día estamos en este festival del retiro del 10%, producto justamente de esa mirada que yo creo fue equivocada del gobierno desde el inicio.
Bueno, hay muchos temas y poco tiempo. Paula Narváez, me gustaría llevarla a un tema más técnico, más electoral, que tiene que ver con las primarias y saber qué va a pasar el 18 de julio cuando haya que ir a una primaria legal, que es que no es obligatoria de votar, pero sí de respetar los resultados. Entonces es muy importante cómo se presentan a ella. Desde el PPD, aparentemente, y se decide este fin de semana, quieren excluir a la Democracia Cristiana, o algunos sectores quieren excluir a la Democracia Cristiana de esa gran primaria de la oposición. ¿Y cuál es su papel? ¿Usted cree que la Democracia Cristiana debiera competir con ustedes en una primaria o ir definitivamente aparte, con los riesgos de los resultados que ellos suponen?
Yo no comparto la exclusión de la Democracia Cristiana de las primarias de la oposición. Yo he dicho desde el inicio de esta precandidatura que estoy por una convocatoria lo más amplia posible de todo el arco de la oposición, y sigo pensando que eso es lo mejor para lo que el país necesita hoy día. Ningún gobierno de minoría va a lograr llevar adelante con estabilidad y con gobernabilidad las transformaciones que Chile necesita. Dicho eso, criterio de realidad, veo las cosas, aunque con distancia, porque no estoy involucrada en las conversaciones directas de los partidos para el establecimiento de esas primarias, estoy mirándolo desde la distancia, enterada e informada, por supuesto, lo veo con preocupación porque veo poco posible que todas las fuerzas quieran unirse en este propósito común. Yo seguiré abogando por eso porque lo creo necesario, lo creo responsable para el momento histórico que estamos viviendo como país.
Cuando dices todas las fuerzas, Paula Narváez, con el criterio de realidad, ¿de dónde a dónde?
Desde la ADC hasta el PC.
¿Y usted va a ser la encargada de que conversen esos dos polos?
No sé si soy la encargada, porque atribuirme eso sería como
una forma de decirlo, es una forma de decirlo, pero es juntar agua con aceite a ratos eso.
No, fíjese que no tanto. Primero porque a pesar de todas las críticas que nos han puesto y que muchas tienen razón, otras no tanto, el gobierno de la nueva mayoría juntó a esas fuerzas. Entonces, y pudimos hacer hartas cosas juntos. Y entonces creo que hay más mito y exacerbación de algunos argumentos, pero creo que en el fondo hay muchos temas en los que estamos de acuerdo y podemos construir ese consenso y esa convergencia. Pero obviamente eso hay que cuidarlo también en nuestras declaraciones, en el lenguaje, en la manera en que realmente haya una disposición a esta conversación conjunta, y eso es un poquito, yo siento, cambiante, ¿no? A veces uno ve esa disposición, a veces no tanto. Pero yo seguiré por ese camino.
Paula, pero en ese sentido, una de las exigencias que se ha hecho desde el PC es que la unidad constituyente o la ex concertación, por llamarlo de alguna manera, renuncie a la tradición neoliberal. Yo lo estoy poniendo a color con la tradición neoliberal, pero que renuncie a lo que hizo durante 30 años o 25 años de gobierno aliado con el neoliberalismo. Y que eso, yo lo escuchaba en el CADUE, en un programa en que estuve con él, decir que eso era una condición inevitable. ¿Cómo se hace eso?
Yo me resistí en su momento a eso porque no lo comparto. Yo no comparto lo que plantea Daniel. Creo que además ese tipo de declaraciones no contribuyen nada a la búsqueda de la unidad. Y además, ¿qué tendría que entonces hacerse cargo de algo tan de la participación de su sector, de su partido, en el gobierno de la nueva mayoría? ¿Y qué dice él de eso entonces, no? Me parece que es un reduccionismo que no tiene que ver con una, digamos, análisis político serio y responsable de estos años de gobiernos democráticos, donde hay también luces y sombras, por supuesto que sí, pero estas declaraciones grandilocuentes poniéndose como desde un pedestal a determinar cómo los otros tienen que actuar, no creo yo que sea la actitud que hay que tener para construir unidad.
Paula Narváez, Un millón de gracias por haber estado también conversando.
Muchas gracias, Paula.
Gracias a usted. Que tengan buen fin de semana.
Que esté muy bien. Cuídate igualmente.